Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, hoy desde Cuspur. Cuspur es un pueblecito muy pequeñito en el corazón del Punjab. Acaban de recibirnos con guirnaldas. Nos han puesto guirnaldas a los tres que venimos de lejos. Cuspur es un pueblo importante porque aquí nació Sabat Bhatti, el ministro cristiano, uno de los únicos ministros cristianos que ha habido en los últimos años en Pakistán, que luchó por la minoría cristiana, que luchó por todas las minorías y que fue asesinado por oponerse a la ley de la blasfemia. En las últimas horas he recogido un testimonio tremendo de una chica forzada a convertirse con apenas 12 años. La chica fue invitada por una compañera de clase porque a su hermano se le había encaprichado. Y consiguieron llevarla a la casa de este chico. La durmieron, la llevaron a otra ciudad, abusaron de ella sexualmente, la forzaron a convertirse y la casaron de forma forzada. Cuando ya estaban moviéndola, trasladándola a otra ciudad, esta chica, que es una chica con un valor, con un coraje, no hay más que mirarle a los ojos para ver su coraje, ¿no? Me dice, yo quiero ser cristiana, yo no quiero ser musulmana. Se lanzó desde el autobús en el que estaba y le pidió a una persona un móvil, consiguió hablar con su padre y su padre fue a recogerla. Este caso ha acabado bien, pero hay muchos otros casos aquí en Pakistán que no acaban bien. Hay 1000 conversiones forzadas al año, 700 de ellas son de cristianos. Esto es lo que sucede en este país, por otro lado, tan bello, tan fascinante, ¿no? Ahora mismo estoy viendo pasar por aquí un grupo de vacas que vienen del campo, se está poniendo el sol porque hay una diferencia horaria importante y te preguntas cómo es posible que en un lugar con tanta belleza haya tanto mal.
Son esas historias tremendas que nos está contando Fernando de Aro desde Pakistán, desde Cuspur, como nos estaba diciendo con esta chica, ¿no?, que ha tenido que afrontar tan joven, además, una historia tan terrible. Historias de cristianos perseguidos formarán parte de su próximo documental. Fernando de Aro en Pakistán contando historias y nosotros contando más cosas también esta tarde, como que poco a poco vamos conociendo más nombres de la lista de morosos que deben más de 1 millón de euros a Hacienda. Nombres como Rodrigo Rato o el ex motociclista Sito Pons, una lista que ha publicado la agencia tributaria. Susana Moneo.
Son 4.028 personas y empresas que deben más de 1 millón a Hacienda. El mayor deudor como persona física es el empresario de la construcción Agapito García Sánchez, 16 millones. Entre las novedades está la entrada del exmotociclista Sito Pons con 1.960.000 y el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, con 1.370.000. Continúan Rodrigo Rato, su deuda supera el millón, o la presentadora Patricia Conde, que casi llega a los 2 millones. Y aunque Mario Conde ha saldado una parte, todavía le persigue la cifra de 12 millones de euros. De esta lista negra ha salido, eso sí, el futbolista Daniel Alves, o clubes como el Castellón o el Racing de Santander.
Y te cuento que la Fiscalía se ha opuesto formalmente a que el Supremo pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los privilegios y las inmunidades de Oriol Junqueras. Patricia Rossetti.
No puede ser planteada, manifiesta la Fiscalía, que es la segunda vez que se opone en una semana. Insiste en que la inmunidad no es efectiva hasta que el eurodiputado electo no sea miembro del Parlamento de pleno derecho y cuando éste se encuentre en periodo de sesiones, algo que no ocurre en el caso de Junqueras. Además, en la Unión Europea existe jurisprudencia por la que se considera la situación aclarada. Señala la Fiscalía que la denegación del permiso para tomar posesión no supone la pérdida de titularidad, sino un aplazamiento temporal hasta conocer la sentencia. A pesar de esta negativa, fuentes jurídicas señalan a COPE que lo más probable es que la cuestión se plantee.
Y te cuento que la Junta de Andalucía se ha personado como perjudicada en la causa que investiga la muerte del niño Julen en el pozo de Totalán en Málaga, por lo que podrá reclamar los 700.000 euros que costó el rescate. COPE Málaga, Andrés García.
El gobierno andaluz acepta así el ofrecimiento hecho por la jueza que instruye el caso. El pasado mes de febrero, el consejero de Presidencia del gobierno andaluz, Elías Bendodo, comunicó que la Junta asumiría los 700.000 euros en los que se había cuantificado su rescate, pero ahora esta vía judicial permite a la Junta reclamar la cuantía que estime oportuna como perjudicada. Hay que recordar que el único investigado en la causa es David Serrano, propietario de la finca donde se encontraba el pozo. Su defensa sigue manteniendo que el niño pudo morir en las labores de rescate, pese a que el informe definitivo de la autopsia determinó que falleció por la caída.
Y en los deportes, el Barça ha hablado sobre la posibilidad de fichar a Neymar. Luis Millán.
Por primera vez se han pronunciado en público alguien del club azulgrana. Esto ha dicho el vicepresidente Jordi Cardoner sobre la posible incorporación del crack brasileño.
Lo que parece cierto es que Neymar quiere volver al Barça, pero nosotros no nos hemos planteado. En junta directiva no, este tema no se ha puesto encima de la mesa y hay cosas todavía de su salida que no entiendo. Por lo tanto, hoy, si nos tuviéramos que plantear que no es el momento porque no lo estamos haciendo, insisto en que la voluntad del jugador se nos ha transmitido y hasta aquí hemos llegado, pero tendríamos que revisar muchas de las cosas que han sucedido y tendría que cambiar mucho los escenarios en los que nos estamos moviendo.
Además, más de fichajes, el Barça ha hecho oficial la incorporación de Neto. El Real Madrid ha cerrado la venta de Kovacic al Chelsea. Joan Jordán ya está en Sevilla para fichar por los hispalenses. Osasuna ha anunciado la contratación de Chimi Ávila. Raúl García firma por el Alavés y Clerc por el Levante. Y fuera del mercado, esta noche a las 9 la selección española sub-21 se juega el pase a la final del Europeo ante Francia. Lo contaremos en el tiempo de juego a través de COPE+. Antes, a las 6, la otra semifinal, Alemania-Rumanía. Y en baloncesto, a las 8, debut en Riga de la selección española femenina en el europeo ante Ucrania.
Decía yo hace un rato que quien no ha vivido de cerca un gran incendio no sabe de verdad lo que es esa angustia, ¿no? Ese terror que significa ver las llamas tan cerca a veces de tu pueblo, de tu casa, y que realmente en la mayor parte de los casos no puedes hacer absolutamente nada para evitarlo. Y mira que todos los medios posibles, que son muchos además los que hay en España para luchar contra los incendios, pues se ponen ahí precisamente, a veces a riesgo incluso de las propias personas que luchan contra el fuego, ¿no? Para intentar que el fuego no pase, que se desvíe, que al menos coja otro camino. Pero cuando las condiciones meteorológicas son malas, cuando hace mucho calor, cuando hace mucho viento, verdaderamente a veces es una lucha muy, muy desigual. El fuego siempre terrible, de verdad, siempre. Y nos espera un verano, pues en principio malo para los incendios, porque va a ser muy caluroso, va a haber olas de calor continuadas, al menos eso nos han avisado, ¿verdad?, los hombres del tiempo, y a ver qué pasa. Pero ya tenemos ese primer gran incendio de la temporada, el que está asolando una buena parte del centro de Tarragona. Enseguida vamos hasta allí, porque la situación no es buena a esta hora. Nos está dejando ya este incendio unas imágenes pues tremendas, porque todo lo que queda calcinado es siempre horrible. Pero hay una imagen en concreto que es posible que hayas visto. A mí me ha impresionado un montón. Es esa granja del municipio de Ribera de Ebre que fue alcanzada por el fuego. Han muerto los caballos, han muerto las ovejas, han destrozado la granja. El incendio ha quemado toda la maquinaria agrícola. Bueno, la granja ha quedado reducida a cenizas. En una de esas fotografías se ve el rebaño. Se ven las ovejas, los corderos, totalmente calcinados en el suelo, negros, en el suelo negro también. Y se ve una única oveja que de momento ha sobrevivido, que sigue en pie, que mira directamente a la cámara, con todo el cuerpo, con toda la lana quemada, con toda la lana negra, con los cuerpos del resto de las ovejas y corderos en el suelo, calcinados. ¡Jo! De verdad, ¿eh? Ya sé que es un animal, pero es que es desolador ver esta imagen. Bueno, pues eso es un incendio. Como te digo, hasta ahora, mira, son las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Estamos muy pendientes de lo que sucede en la Ribera del Ebro, en Tarragona. Este incendio ha arrasado ya más de 5.000 hectáreas, pero esta cifra sigue aumentando porque la ola de calor que sufre prácticamente toda España, desde luego, no ayuda. Allí ahora mismo hay 38 grados y un viento de al menos 20 kilómetros por hora. Imagínate las condiciones, ¿eh? Para que te hagas hacernos una idea, se trata de uno de los peores incendios de los últimos 20 años en Cataluña. Comenzó ayer por la tarde en la localidad de Torre del Español, ha afectado ya a otras muchas localidades de la zona. El origen del fuego, hombre, todavía esto está en investigación, ¿no? Pero se cree, fíjate, que se debió a una mala gestión del estiércol en una granja avícola. Allí se apiló la gallinacea, la gallinaza, es el estiércol de las gallinas, en una zona que por lo visto no le correspondía, y entró en autocombustión precisamente por el calor y después por el viento. Bueno, más de 50 personas han tenido que ser desalojadas por la proximidad de las llamas a sus casas. Muchas de ellas, en su mayoría extranjeros, han pasado la noche en el colegio Enrique Grau Fonseré del municipio de Flix. Y en Mediodía Cope han hablado con Josep Albiach, que es el director del colegio.
Ha sido una noche muy dura porque, bueno, conscientes de que la gente que vive una masía pues tiene allí sus animales de granja o sus animales de compañía, todas sus pertenencias, y claro, la incertidumbre que te ocasiona cuando hay un incendio de estas características sin saber cómo está afectada su parcela o su finca, pues bueno, la gente estaba un poco desanimada y impotente, ¿no?
Bueno, ahora mismo tienen a casi 30 personas alojadas que tuvieron que huir corriendo de sus casas por la rápida propagación de las llamas. La verdad es que, como te decimos, las condiciones meteorológicas no han ayudado en ningún momento.
La baja humedad de la zona con las altas temperaturas y el fuerte viento que soplaba, tuvieron que evacuarlos rápidamente sin coger prácticamente casi nada de sus casas.
Y a todo esto hay que añadir la orografía del terreno, que es complicada.
Son zonas de muy difícil acceso porque hay muchas de las parcelas que están abandonadas hace muchos años del cultivo de olivos y de almendros que las han poblado el pino blanco, y los accesos pues están en muy mal estado. Entonces a la gente de los bomberos, ¿no?, y de la UME, pues les cuesta acceder a los sitios.
Bueno, para intentar sofocar el incendio, como decimos, sí ha sido necesaria la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Anoche se desplazaron hasta la zona 120 efectivos desde Zaragoza y hoy al mediodía se han enviado desde Valencia otro centenar. El capitán Jesús Garrido es oficial de prensa del Batallón Cuarto de la UME. Jesús Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación del incendio en este momento?
Pues como tú bien has dicho, las condiciones meteorológicas sigue haciendo mucho calor, hay muy poca humedad y el viento sigue soplando, entonces estamos un poquito como ayer, entonces se está luchando con todo, estamos codo a codo con los GRAF aquí y estamos poniendo todos los medios terrestres y aéreos a disposición de la emergencia y estamos en ello.
Intentando controlarlo, pero que de momento, claro, por esas condiciones meteorológicas sobre todo, no son, por lo que veo, muy optimistas.
No son buenas, no, para nosotros no son buenas. Nosotros seguimos trabajando igual, lo que pasa es que los resultados no son los que quisiéramos.
Estamos hablando de ese calor intenso, estamos hablando también de viento y estamos hablando también de un terreno complicado. ¿Cómo es la orografía de la zona?
Sí, la verdad es que la orografía tiene muchos bancales y es abrupta. No es demasiada montaña, pero sí es bastante abrupta, lo que da pie a que vaya saltando bastante rápido lo que es el fuego.
¿Y hay ahora mismo algún municipio cerca del incendio? ¿Quizá hay que desalojar algún municipio más en las próximas horas o no se sabe?
No lo sé, porque eso lo lleva la Generalitat, que es la Dirección Operativa de la Emergencia. Nosotros estamos trabajando y de momento yo no he visto nada de eso, ¿vale?
¿Cuál es entonces la previsión para las próximas horas?
Pues la previsión lo tienen aquí los bomberos, no es mala del todo, estamos bien y seguimos trabajando y a ver si mañana ya pudiéramos ver algo ya que se resuelve, a ver, pero no lo sabemos aún.
Bueno, pues ojalá sea posible, ojalá, bueno, las temperaturas parece que van a seguir siendo altas, espero que al menos el viento se calme, que eso supongo que siempre será una ayuda. Jesús Garrido, oficial de prensa del Batallón Cuarto de la UME, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Por cierto, que aquí en COPE los compañeros de informativos también han hablado con Pascual Pérez Muñoz de la sección de operaciones de la UME. Y claro, es que todo esto supone trabajar muy intensamente para preparar y muy bien, como de hecho se está haciendo, la campaña de incendios de este verano.
Las rutinas de instrucción, de adiestramiento, de preparación en definitiva, son a lo largo de todo el año y no se abandonan nunca. Lo que sí es cierto es que conforme se va acercando la campaña, pues la preparación se vuelve un poco más intensiva, pues a través de ejercicios donde se ha involucrado todo el batallón o las compañías de las distintas unidades que tenemos a lo largo y ancho de España.
Y hay que decir que, bueno, la UME está preparada, la verdad es que los efectivos, los equipamientos, hay mucho trabajo detrás.
En primera línea de intervención estamos hablando de una cifra en torno a los 1.400 efectivos. Esto no significa que detrás y para darles apoyo y darles soporte haya prácticamente el mismo número. Estamos hablando de en torno a 1.500, con lo cual nos acercaríamos a una cifra cercana de una u otra manera involucrados de casi los 3.000 efectivos para la campaña. Esto en términos de recursos, pues evidentemente estamos hablando de en torno a unas 30 secciones de intervención.
Bueno, pues preparación toda, desde luego, pero claro, también hace falta pues que las condiciones meteorológicas acompañen un poco. En cualquier caso, la entrevista completa a Pascual Pérez Muñoz la tienes en nuestra web, en cope.es. Fíjate que ahora te voy a hablar de recortar, de pegar. ¿Qué dirías tú? ¿Que vamos a hacer unos recortables aquí como cuando éramos pequeños? No, pero casi. Son verbos que en el pasado la genética, fíjate, no conjugaba, pero ahora sí. Porque desde hace 25 años nuestros científicos son protagonistas de lo que podríamos llamar una auténtica revolución. Si quieres saber cómo lo hacen, yo desde luego no me perdería los próximos minutos de este programa de la tarde. Me acompaña, le necesito para esto, sin duda, Jorge Alcalde, divulgador científico, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Qué bonito recortar, pegar.
Lo hacías tú de pequeño, ¿no?
Colorear, sí, muy mal.
Me ha faltado colorear, pero de colorear también vamos a hablar a partir de ahora, en los próximos minutos, porque está con nosotros Lluís Montoliu. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros.
Gracias por venir, es un pionero en nuestro país en el uso de herramientas de edición genética CRISPR, ¿se llama así? ¿Se dice así? ¿Cómo se dice el CRISPR este?
Sí, es el CRISPR.
Que siempre lo pronunciamos mal.
No es un CRISPR, lo has dicho perfectamente. Es un nombre que la primera vez que lo oyes dices, ¿estaremos hablando de cereales o estaremos hablando de qué estamos hablando?
Suena CRISPR, ¿no?
Pues, exactamente, pero es un nombre que se inventó en Alicante. Es un nombre que se inventó por un investigador español, Francisco Juan Martínez Mojica, que es el precursor de todas estas tecnologías. A veces estamos siempre mirando a Suecia, a Estados Unidos, a Canadá, y en este caso el origen de todo esto, de toda esta revolución, está aquí, en España, en Alicante.
Señor. De Mojica, que hablamos de él cada vez que hay una terna de científicos que pueden ser premio Nobel, y estamos todos ahí pendiente a ver si toca este año, a ver si toca este año, que si no es un año será otro, ¿no?
Absolutamente, porque uno se pregunta, ¿y qué puede haber hecho este señor que sea tan impactante? Pues yo suelo explicarlo, continuamente estamos utilizando nuestro teléfono y estamos escribiendo WhatsApps o no textos y nos equivocamos y corregimos una letra y ponemos la letra adecuada y estamos todo el rato estamos editando textos, ¿no? Imaginaos si fuera posible hacerlo esto con nuestro material genético, ¿no? Nuestro genoma, el genoma de cualquier ser vivo, ¿no? Cuando una letra está fuera de sitio, que sabemos que en los humanos, por ejemplo, causa una enfermedad, si fuéramos capaces de cambiar esa letra errónea y poner la letra correcta, pues esto es lo que nos permite estas herramientas que desarrolló inicialmente este investigador español.
Y que otros muchos habéis continuado, porque hay que decir que el profesor Montoliu es uno de los científicos que más saben también de estos métodos para modificar nuestros genes, y todo esto lo ha plasmado en un libro que se titula así, de ahí lo de recortar, pegar y colorear, Editando genes, recorta, pega y colorea, que por cierto el prólogo veo que lo ha hecho precisamente el profesor Martínez Mojica.
Es una persona que además de ser un excelente investigador, es una persona muy honesta, un gran profesor, una persona que es capaz de transmitir este conocimiento. Desde que yo lo conozco, yo lo descubro en el año 2014, cuando él llevaba ya más de 20 años trabajando en este tema. Nosotros éramos unos felices usuarios de esta tecnología y las casualidades hacen que yo en un momento determinado lo conozca y descubro que hay 20 años de trabajo callado, trabajo perseverante, que se había hecho desde Alicante y que no conocía en absoluto, ni yo, ni muchos de mis colegas. Con lo cual, una de las cosas que decido es, esto no puede ser, esto hay que solucionarlo y hay que empezar a hablar y hay que darle el crédito a quien se lo merece. Y en este caso, quien se lo merece es el doctor Mojica.
él abrió ese abanico desde la ciencia básica, desde la investigación primera, la primera frontera de la investigación, pero desde entonces hasta nuestros días, estas técnicas de edición genética han ido ganando terreno en conocimiento y en aplicación. Porque muchas veces cuando hablamos, Luis, de genética, pensamos, bueno, esto es una cosa de película, no. Del futuro, en el futuro. No, es que ya se están haciendo cosas muy concretas y muy útiles con ello.
Esto está aquí entre nosotros, y no solamente en la salud, que en algún momento llegará, probablemente no tan rápido como pensaríamos, pero ya está impactando en la biotecnología, en cómo preparamos los alimentos del futuro, cómo estamos creciendo los animales del futuro que vamos a consumir. Y no hay que irse de nuevo a Nueva York o a Londres o a Estocolmo, podemos irnos, por ejemplo, a Córdoba. En Córdoba hay un investigador español que se llama Francisco Barro, del Instituto de Agricultura Sostenible, del CSIC, que es una persona que ha aplicado estas tecnologías para editar los genes de las gliadinas de trigo. ¿Y qué son estos genes? Estos genes son los que acaban causando problemas a las personas que tienen la enfermedad celíaca, los que son intolerantes al gluten. Si eliminamos estos genes, resulta que la harina de trigo resultante ya puede utilizarse para producir un pan que puede ser consumido por todas las personas, tanto si eres intolerante al gluten como si no. Este pan ya es una realidad y este pan se ha hecho en Córdoba.
Claro, el problema de ese pan, Luis, es que hay que comercializarlo. Y ahí es donde vuestra línea de investigación, vuestro trabajo, el tuyo y el de tanta gente, choca con un muro un poquito difícil de flanquear. Y es que en Europa poner en marcha estos productos es más difícil que en ningún otro lugar del mundo.
Esto es una situación de la cual tenemos que hablar, y yo creo que es poco conocida por la sociedad, y yo creo que un parte de nuestra responsabilidad también como investigadores en organismos públicos de investigación es contarlo. Tenemos una legislación que es la que nos hemos dotado en la Unión Europea, es una legislación que es del año 2001, 12 años antes que aprendiéramos a utilizar las herramientas CRISPR. Una legislación que se gestó en los años 90 y que intentamos aplicar con ella una tecnología que no existía cuando se escribió en el año 2019. Evidentemente no hay que pensar demasiado para saber que esto es un problema. Hay que actualizar esta legislación, y la legislación debe permitir, pues, tanto a los investigadores, que ya nos lo permite, pero no solo a los investigadores, sino a todos los miembros de la cadena que son necesarios para que un producto salte del laboratorio, pues en este caso a la mesa del consumidor, ¿no? Necesitamos que las empresas tengan la seguridad jurídica adecuada, que tengan la seguridad legal, que se puedan hacer estos cambios y que no estemos cortapisando y estemos bloqueando el desarrollo, la innovación. Porque además, si lo hacemos en Europa, lo que va a suceder es que las empresas se nos van a ir, y las empresas se van a ir a otros países donde estas tecnologías pueden aplicarse más fácilmente.
Me hace gracia que hablemos con esto de este tema con Luis, porque el martes, si no recuerdo mal, tuvimos también aquí un pequeño debate, Jorge, sobre la alimentación, y tú decías que la gente quiere el teléfono último modelo, sí, 2.0, pero no quiere alimentos 2.0. Es. Y me imagino que tiene mucho que ver con la legislación vigente y también con la imagen que se nos ha dado de este tipo de alimentos modificados. Pero claro, ante esto yo tengo una pregunta. ¿Es utilizar la técnica CRISPR que estamos hablando, estas herramientas para modificar el trigo, como nos estás contando, es lo que siempre hemos conocido como alimento transgénico?
No, en absoluto, en absoluto. Un organismo transgénico es un organismo al cual le hemos añadido una pieza, un gen adicional que no tenía, y esto le confiere unas características. Son los organismos más seguros, más supervisados, más analizados, y no han causado ningún problema, y son los que tenemos ya entre nosotros, existen entre nosotros. Los organismos que se obtienen mediante la utilización de las herramientas CRISPR son los organismos editados. En este sentido, no le añadimos ningún gen. Simplemente nos constatamos que dos variedades de tomate, hay un tomate que es más dulce que otro. ¿Y es más dulce por qué? Porque tiene una variante de un mismo gen, del gen que está en los dos tomates, tiene una variante que hace que ese tomate acumule más azúcares y sea finalmente más dulce. Si sabemos por qué esa variante es así de esta manera, porque en una posición determinada de ese gen tiene una letra determinada, tiene una C donde tendría que tener una G, ahora somos capaces de trasladar este cambio a otra variedad de tomate y hacerla, esa variedad, igual de dulce que la primera. y con ello no hemos añadido ningún otro gen, simplemente lo hemos editado. De la misma manera que cuando estamos escribiendo con texto.
Sí, nosotros hemos editamos cambiado. Constantemente.
Exactamente.
Es una rata en los textos, digo.
Eso es. Claro, exactamente. Que fuese transgénico tampoco pasaría nada.
En absoluto.
Es una tecnología muy segura. De hecho, se lleva haciendo desde que el ser humano utiliza la agricultura. El ser
estamos
humano ha ido
moviendo genes.
Pero tiene mala prensa.
Tiene muy mala prensa. ¿Por qué? Porque la palabra transgénico es muy fea. Ahí los científicos, un poquito de culpa habéis tenido. No sé si los científicos o los comunicadores de vuestra ciencia se han inventado una palabra que es muy fea.
Por eso el libro, claro, que he escrito lo presento como recorta, pega y colorea. Claro. De hecho, algunas veces cuando lo presento me viene a la gente, ¿esto es un libro para niños? Digo, no, esto es un libro para todo el mundo, para que entendamos lo que nos puede permitir la utilización de estas herramientas, no solamente en plantas, sino también para la salud. Claro. Y ahí sí que tengo que decir que, por ejemplo, en la investigación, yo me dedico a investigar enfermedades raras, enfermedades que afectan cada una de ellas a muy pocas personas, a menos de una de cada 2000, pero que globalmente pues ya no tienen nada de raro. Ya sabéis que afectan nada menos que a 3 millones de personas en España, ¿no? Esto es un 6,5% de la población. Entonces, tradicionalmente estas enfermedades eran muy difíciles de estudiar porque no teníamos modelos adecuados. Ahora ya los podemos disponer. Ahora podemos diagnosticar un paciente, ver cuál es el gen, la mutación que tiene afectada, y yo puedo utilizar las herramientas CRISPR para trasladar exactamente esa misma mutación a mi modelo animal. Yo utilizo animales de experimentación para intentar entender esa enfermedad, y ese animal que es portador de la misma mutación que tiene ese paciente, a ese animal le llamo el avatar. Ese es el avatar de una persona, como la película de ciencia ficción.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, igual.
Utilizo la metáfora que tenían estas bestias de color azul, que están de alguna manera cada una de ellas conectada con un ser humano. Esa es la metáfora que yo utilizo.
Fíjate qué bonito lo que está diciendo ahora Lluís. Le acabo de escuchar esta mañana una conferencia magnífica que ha dado en el foro Alimentate, que hablando de estas cosas, y decía un titular que me ha parecido fantástico. La ciencia que ahora nos estamos comiendo, que estamos comiendo en estos tomates que son más dulces, o en ese maíz más resistente a las plagas, se aplicará mañana para curarnos. Es decir, que eso es miedo que tenemos a los alimentos modificados genéticamente, tenemos que perderlo, porque esa ciencia ya está en marcha en el alimento, todavía no lo está, porque no hemos llegado a curar, pero es la misma ciencia, la misma tecnología que hoy nos comemos, mañana nos curará un cáncer posiblemente.
Efectivamente, efectivamente. Y uno se puede preguntar, y si tenemos estos panes en bajo contenido en gluten que se han hecho en Córdoba, ¿por qué no puedo ir yo aquí al Hospital de la Paz para que traten a mi hijo que tiene una enfermedad congénita, ¿no? Bueno, de hecho, todavía no lo puedes hacer porque todavía no controlamos exactamente la salida del proceso, ¿no? En recorta, pega y colorea, recortar lo sabemos hacer muy bien. Es las herramientas que hemos aprendido de las bacterias. Las bacterias las han utilizado durante miles de millones de años para defenderse de los virus. Ahora bien, el pegar es lo que todavía no controlamos y eso es lo que tenemos que estudiar. En las plantas esto no es un problema, pero en los pacientes todavía tenemos que investigar un poco más.
Bueno, el libro, desde luego, con todo lo que está contando Lluís, promete, apetece y mucho leerlo, conocer que además esta herramienta que nos está contando Lluís cómo funciona, que lo ha hecho de manera además muy didáctica, encima nos pertenece de alguna manera, porque es una técnica española y que estar orgullosos
es
además
orgullo, claro
de todo
sea.
Lo que tiene que ver con la herramienta CRISPR. Lluís Montolí, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias.
Muy bien.
Buenas tardes.
Gracias.
Seguiremos hablando de
Seguiremos hablando del CRISPR, sin lugar a dudas. Gracias, Jorge. El Congreso ha rendido homenaje esta mañana a las víctimas del terrorismo y lo comentamos con alguien que además ha estado ahí en el Congreso, con Ana Isabel Martín, en breve. Pero antes, ya sabes que aquí en la tarde hablamos de ciencia, hablamos de todas las cosas que te interesan, te contamos noticias. ¿Recuerdas, por cierto, el efecto 2000 o el meteorito que iba a chocar contra la Tierra el año pasado? ¿Qué tienen en común? Pues que son predicciones, pero ningún maya acertó la fecha del fin del mundo y ningún Huawei va a dejar de funcionar. Ni tus aplicaciones, ni los servicios de Google, y seguirás recibiendo las actualizaciones de los parches de seguridad de Android, al igual que tus aplicaciones. Y ahora que te han puesto en lo peor, pues quédate con lo mejor, únete al movimiento Yo Estoy con Huawei.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Gracias a ti, en el Grupo COPE ya somos más. Según el EGM, en el último año, el Grupo COPE gana 526.000 oyentes y cierra la temporada imparable con casi 6 millones y medio y los comunicadores mejor valorados de la radio, como Carlos Herrera.
Saben que cada día somos más, ¿eh? La familia de Herrera en COPE se amplía.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí.
El Grupo COPE es el único que crece año tras año con sus cuatro emisoras y se convierte en referente de la información, el entretenimiento, el deporte y la buena música.
Rock FM.
Rock FM alcanza su récord con 1.130.000 oyentes. Cadena 100 es escuchada por 1.901.000 y Megastar FM por 226.000. Por todo ello, te decimos gracias.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1.000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio postventa Renault.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
¿No te alcanza con tu pensión? Si tienes una casa y más de 65 años, podrás solucionarlo con la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Infórmate en 970-7077 o en optimamayores.com.
Celebra el gran, enorme, gigante aniversario de Bingo Las Vegas.
Viernes 5 de julio te invitamos a cenar.
Sábado 6, sorteo de un coche.
Domingo 7, regalamos hasta 4.500 euros y barra libre de cerveza.
Y el lunes 8, 2x1 en cenas y cartón gratis.
Bingo Las Vegas. Grande, muy grande. En García Noblejas 17. Juega con responsabilidad.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
No eliges enamorarte de alguien que más que un ser humano parece una estufa.
Pero puedes elegir comprarte un aire acondicionado Hisense, porque los aires Hisense enfrían mucho y consumen poco. Ven a Master Cadena y llévate tu aire Hisense de 3.000 frigorías ahorrándote 70 euros.
Caritas Diocesana, gracias a casi 9.000 personas que cada día ofrecen lo que son y tienen, ha acogido y acompañado a más de 100.000 personas el pasado año. A través de 460 caritas parroquiales